Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El tema que Dios ha puesto en mi corazón poder compartir con ustedes es lo que Dios pide. Ese es el tema de esta mañana. Y quiero comentarles, hermanos, que la palabra del Señor, si ustedes lo leen, yo diría con esmero, con interés, aquí en este libro está encerrado lo que Dios pide para uno. Tal vez en esta mañana, pues yo voy a leer algunos aspectos muy importantes, pero quiero decirles, es su responsabilidad, y es mi responsabilidad, encontrar, escudriñar y poder entender lo que Dios pide. Porque quiero decirles, hermanos, la relación con Dios debe de ser tan recíproco. Así como uno le pide a Dios tantas cosas, uno le dice, Señor, dame salud cuando uno está en enfermedad. Cuando uno está en aflicción, Señor, dame la salida de mis problemas. Dios lo hace. Cuando uno tiene, no sé cuántas cosas se enfrenta a uno y uno le dice, Señor, por favor, Señor, y uno le dice al Señor, le pide uno a Dios, pues Dios responde, porque yo quiero decirles, Dios nos ha respondido. Eso le decía a un hermano, le decía cuando recién salimos de nuestra enfermedad, bueno, hoy Dios nos sacó, estamos endeudados con Dios. Ahora, seguir escuchando qué pide Dios de uno, porque eso tiene que ser así. Vamos a entrar de lleno, hermanos, entonces a la lectura en esta mañana para poder comprender. En el libro de Miqueas, capítulo 6, unos versículos bien conocidos, bien leídos por nosotros, pero en esta mañana lo voy a volver a leer. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Oiga lo que dice. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas se esforzó por encontrar, por entender cuál es la voluntad de Dios, qué era lo que Dios pedía, y no cabe duda que lo plasmó para que nosotros también hoy, hermanos, podamos descubrir, podamos entender qué pide Dios de uno. Yo quiero decirles, eso debe ser continuamente. Y en su momento, cuando Dios lo llamó, me imagino yo que Dios se le presentó, se nos presentó, y definitivamente Dios pues, en esa, yo diría, en esa relación, en esa armonía, en esa comunicación con Dios, me imagino yo que Dios algo le pidió, definitivamente, así tiene que ser. Y uno, pues, dispuesto, decidido a dar lo que el Señor pedía para uno. Ahí estamos, definitivamente. Así tiene que ser. La relación con el Señor tiene que ser tan recíproca. Entonces, acabo de leer aquí con ustedes, hermanos, habla precisamente de tres aspectos muy importantes. Y sobre esto vamos a ir ampliando el tema de esta mañana. Tres aspectos muy importantes. Uno, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Hacer justicia es precisamente, hermanos, mi forma de vida, tu forma de vida, tu forma que debe de ir acorde a la voluntad del Señor, que debe de ir acorde a lo que Dios quiere. A eso se llama justicia. Cuando habla también aquí de misericordia, aquí precisamente va enfocado hacia mi relación con las demás personas, o con los hermanos, o con nuestro prójimo, como lo pudiéramos llamar. Entonces, cuando dice amar misericordia, va nuestro enfoque entonces en nuestra relación con el prójimo. Utilicemos esta expresión, el prójimo. Entonces, y el tercer aspecto es humillarte ante tu Dios. Yo creo, hermanos, de que ese es uno de los aspectos que nos va a llevar siempre, que nos mantiene, que nos seguirá manteniendo, eso de humillarnos ante Dios. ¿No se imaginan ustedes, hermanos, esa expresión que habla aquí el profeta Miqueas? Habla precisamente de eso, de la relación entre uno y Dios. Hay algo muy importante y es la humildad. La forma que debemos de acercarnos a Dios, no abusivamente, no con derechos, sino que con humildad. Si nos acercamos hacia el Señor y lo logramos, luchamos por hacerlo, yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, usted va a ser un creyente de mucho éxito. Usted va a ser un hijo de Dios con muchos triunfos, porque va a tener la bendición de Dios. Vamos a tener de nuevo tercer aspecto precisamente lo que es mi relación con Dios. Algo muy importante y es eso, humillarnos ante Él. Nunca olvidarnos, hermanos, que todo lo que Dios nos ha dado, la vida, la salud, la prosperidad, todo lo que Dios nos ha dado, ha sido por la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros mantenemos ese sentimiento, ese mismo espíritu, yo creo que vamos a seguir caminando bien. Vamos a seguir con pasos firmes hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Quiero leer, hermanos, otro pasaje con ustedes en el libro de Deuteronomios, capítulo 10. Deuteronomios, capítulo 10. Aquí hay una forma tan, yo diría, tan claro, tan nítido, como Dios plasmó, presentó ante su pueblo lo que él, aquí dice, lo que Dios exige. Pero yo en esta mañana le he puesto lo que Dios pide. Porque esto que vamos a leer aquí, Dios sí lo exigió a su pueblo. Bueno, hay muchas cosas que Dios exigió a su pueblo. Por ejemplo, si nosotros leemos precisamente cuando Dios le iba a darle la oportunidad a que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, antes de entrar, antes de llegar, antes de conocerlo, porque ni siquiera lo conocían, viene Dios y les dice, bueno, cuando ustedes entren a la tierra prometida que les ofrecía a sus padres, lo primero de la cosecha, me lo traerán a mí, dijo Dios. Lo primero de los frutos me lo traen y lo van a llevar al lugar donde yo haya escogido. Pero la buena pregunta es si Dios no come uvas, si Dios no come manzanas, Dios no come qué leche, miel. Dios no come eso porque Dios es espíritu, pero ¿por qué Dios le pedía a su pueblo todo esto? Ahí van a ver ustedes, hermanos, Dios lo pide porque Dios tiene propósitos, tiene planes tan especiales para la vida de uno. Y me llama la atención lo que Dios quiere aquí en el versículo 12, Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Ahora pues Israel, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Oigan esto. Eso sí Dios lo pedía, que le temamos. ¿Qué significa eso de temerle? Temerle significa, hermanos, que hagamos lo que a él le agrada, pues. Que hagamos lo que a él le gusta. Que hagamos y que vivamos en su voluntad. Eso quiere decir, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oigan cómo Dios pide estos aspectos tan importantes, porque si esto se logra en nuestra vida, hermanos, ahí se van a dar cuenta que los demás ya se va a ir dando por inercia. Ya se va a ir dándose Definitivamente porque su corazón está en Dios. Oiga lo que dice aquí. Dice que guardes los mandamientos que Jehová tu Dios y sus estatutos. ¿Qué quiere decir eso? Que andemos en sus caminos. Hermanos, yo no sé para cuántos de ustedes el camino de Dios se sigue siendo algo motivante. Porque quiero decirles, hermanos, hay quienes que el camino de Dios se les vuelve pesado. Sí. Se les vuelve pesado, se les vuelve algo gravoso, se les vuelve algo cansado. ¡Ala, tener que hacer esto! ¡Ala, es que tener que! ¡Ala! Y empiezan a poner muchos peros, empiezan a poner, yo diría, lo ven como algo duro. Pero yo quiero decirles, hermanos, no debe de ser así el camino de Dios. Me llama la atención, como dice aquí, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo quiero decirles, hermanos, no hay cosa más agradable ver a una persona que lo que le gusta hacer o que lo que hace lo haga con agrado, lo haga con alegría. Yo he conocido muchas personas que lo que les gusta hacer, de verdad lo desempeñan, lo hacen, pero con mucha alegría y no sé, hay algo que transmiten en lo que hacen, hasta lo que están haciendo. Pensemos si está en su laboratorio, está ahí trabajando, pero se nota la expresión, se nota la alegría con que hace su trabajo. O si alguien está en el taller, está costurando, está haciendo muchas cosas, si alguien está haciendo, por ejemplo, yo he conocido a muchas personas que les gusta hacer comida. Puede ser una mujer o puede ser un hombre, puede ser, o sea, pero alguien que le gusta hacer comida, pero se nota que lo que está haciendo le pone sazón, le pone toque a lo que hace. El asunto es que viene y prueba aquello y le hace falta algo y ahí lo prueba. Nítido, de calidad. O sea, como quien dice, hasta en sus expresiones transmiten que lo que están haciendo lo están haciendo con mucha alegría. Hermanos, este es lo que está dando a entender, Dios aquí a través de su palabra. Que andes en sus caminos. Que andes, por eso dice aquí, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, como quien dice, hermanos, estar en los caminos de Dios debe de ser de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho regocijo. ¿Por qué razón? Porque la relación con Dios debe ser tan recíproca. Entonces, sigo leyendo, dice, que guardes sus mandamientos, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Oigan eso. ¿Quién sale ganando cuando uno sirve a Dios de corazón? Cuando uno hace todo lo que uno puede hacer por Dios con amor, con sentimientos. ¿Quién sale ganando? La buena pregunta es, ¿Dios sale ganando? No, el que sale ganando es uno, hermanos, porque le va a ir uno bien. Hay prosperidad, Dios bendice aquí, Dios bendice allá, Dios nos da lo que necesitamos. Entonces, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. La tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros dentro de todos los pueblos como en este día. Esta es una gran verdad, hermano. No cualquiera tiene sentimientos por Dios. No. Realmente la gente tiene sentimientos por hacer cosas malas, por destruir, por pecar, por hacer tanta maldad. Las personas que tienen sentimiento de hacer la voluntad de Dios, hermanos, para Dios se vuelve algo tan especial. Dice, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros dentro de todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Oigan eso, saben hermanos que fácilmente uno se endurece vuestra cerviz. O sea, no fácilmente, una persona se doblega, pues. Dejen de ser sensibles al pecado, dice. Dejen de ser sensibles a lo malo, como quien dice, circunciden vuestro corazón. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho. A Dios no se le puede sobornar, a Dios no se le puede a Dios no se le puede ganarle por medio de sobornos, como dice aquí, no, no, no. La forma que se le puede ganar a Dios es haciendo su voluntad, haciendo el bien. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Miren la preocupación de Dios. Pero no, pero ¿cómo? Ahí van a ver ustedes algunos pasajes sobre esto. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Ya. Fácilmente, hermanos, uno tal vez después de algún tiempo donde ya Dios te bendijo, Dios ya te dio lo que necesitaba, ya, este es mío, este es, me costó mis estudios, me costó mi carrera, me costó mis desvelos y bueno, está bien pues, yo sé que te costó, pero no debes de olvidar que quien te ayudó en esas dificultades fue Dios, por eso no te olvides de Dios. Entonces dice, Él es el objeto de tu alabanza. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas de los cielos en multitud. Esa es verdad. Eso que acabo de leer aquí, 70 personas bajaron a Egipto, ahí salió 1,000,000 de personas. De ahí, hermanos, se ha multiplicado tanto esta nación. ¿Qué quiere decir eso? No debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Eso es todo lo que quiere decir. Voy a leer con ustedes otro pasaje en el libro de Joel para ir entrando, hermanos, a cosas tan prácticas en esta mañana. En el libro de Joel, capítulo 2. Las cosas tan prácticas que Dios quiere para nuestras vidas. Ahí van a ver ustedes, hermanos, que hay cosas que no las debemos de olvidar. Dice en el libro de Joel, capítulo 2, dice en el versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Me llama la atención, hermanos, cómo Dios advierte a su pueblo, porque lo que estoy leyendo aquí con ustedes es, el pueblo de Israel iba a tocar, hermanos, vivir momentos muy difíciles, muy complicados, como a todos nosotros nos ha tocado que vivir cosas muy difíciles. Tal vez usted, hermano, está pasando momentos bien difíciles, bien complicados, no sé, tal vez no nos ha llegado la información, pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud frente a las adversidades? Porque eso es lo que Dios transmite. Dios muestra a su pueblo cuál debe de ser nuestra actitud frente a las cosas bien complicadas en la vida. Porque hay cosas que sí nos hacen llorar. Hay cosas que nos hacen detenernos por un momento, Señor, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer en este caso? Señor, ayúdame. Viene Dios entonces, advierte aquí en su palabra, hermanos, cuál debe de ser mi actitud frente a las adversidades. Dice entonces, por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué quiere decir eso? Frente a las adversidades que puedan llegar, ¿qué hay que hacer? No hay que tomar una actitud de prepotente, como que no me dolió. No. Sí, nos duele. Sí, nos afecta. Ya. Sí, sí sufrimos. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud entonces? Calma. Humillarnos. Convertirnos al Señor. Y dice aquí el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Lo que explicaba el hermano Edwin cabalmente en la intervención, en el saludo pastoral. En el tiempo antiguo, precisamente la actitud de alguien muy dolido era que se rasgaba sus vestidos, se rompía sus vestidos, agarraba ceniza, la que sobra después de la leña, después de que se quiebra todo, se quema todos los trozos, se quema la leña, todo eso que queda, la ceniza, lo agarraban literalmente y se lo echaban en la cabeza. Ese era símbolo de mucho dolor, de mucha aflicción. Pero me llama la atención como dice aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esa es una realidad. Frente a la adversidad, ¿qué debemos de hacer entonces, hermano? Cualquier adversidad puede ser enfermedad, puede ser problema familiar, puede ser tantas adversidades que pueden llegar. ¿Qué hay que hacer? Humillarnos ante Dios. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Humillarnos ante Dios. Si sabemos humillarnos ante Dios, hermanos, yo le voy a decir algo. Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la solución de la forma en que uno no se logra imaginar. Dios abre puertas donde parece que todo está cerrado. Dios da la salida donde yo miraba que no había ninguna salida. ¿Qué hay que hacer entonces frente a la adversidad? Mire lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Así es que, hermanos, si usted está pasando alguna cuestión bien complicada, ¿qué hay que hacer? Hay que humillarse ante Dios. Esa es la solución, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hay algo que debemos de mantenerlo continuamente en nuestra vida. Y quiero leer con ustedes en el libro de Jeremías. Y esto debe de darse continuamente. Esto que voy a leer aquí, Jeremías capítulo 6. Y esto Dios nos lo pide para que nosotros estemos bien conscientes. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Nosotros los que estamos en esta lucha, los que estamos en el camino del Señor, los que somos seguidores de la doctrina de Cristo, los que queremos llegar a la meta, los que queremos llegar a la vida eterna, los que queremos ver a Dios un día, hay algo que debe de darse en nuestra vida continuamente. Y es lo que vamos a leer aquí, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Oigan esto. Hay personas que ni siquiera se interesan, es lo que está dando a entender aquí el profeta Jeremías. Hay quienes que ni siquiera se interesan si lo que están haciendo va conforme a la voluntad de Dios. Si va acorde a esa relación recíproca para con Dios. Pero, ¿sabe cuál debe de ser su actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud, hermano? Dice, así dijo Jehová. Así dice el Señor. Esto es lo que está pidiendo de ti. Sí, mi querido joven, mi querido anciano, hermana, niños. Eso es lo que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, como quien dice, detengámonos por un momento, si lo que estamos haciendo va acorde a la voluntad de Dios, si los negocios que estás haciendo está correcto, si tus decisiones que estás pronto a tomar está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Detente por un momento, antes de decir sí, antes de firmar algo, antes de... ¡Detente! ¿Estás en lo correcto? ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Estás dentro de los lineamientos que Dios ha establecido para tu vida como creyente? Porque hay cosas que fácilmente nos pueden sacar de los lineamientos que Dios establece para nuestras vidas. Paraos en los caminos, dice. Y mirad, como quien dice, y preguntad por las sendas antiguas. Ya, ¿qué quiere decir eso? Preguntad por las sendas antiguas. Algunas veces hay hermanos que dicen, mire, yo quería informarle, hermano, que yo ya hice esto. Mire, yo quería, nunca se me olvida, a mí me pasó hace mucho tiempo. Conmigo trabajaba un muchacho y me dijo, mire, yo quería comentarle, que el viernes y sábado no voy a venir a trabajar, me dijo, porque voy a ir a tal lugar, me dijo. Así. Llegó así informándome. Me dijo, yo quería contarle que no voy a venir a trabajar. Ah, bueno, ¿y a quién le pediste permiso? Le dije yo. Y se detuvo así. ¿Y a quién le dijiste? Le dije. ¿O quién te dio permiso? Le dije. No, me dijo, pero yo quería contarle. Bueno, para que sepas, le dije, yo soy el que te autorizo permiso. Así es que, permiso no te doy, le dije. No vas, le dije. ¿Y por qué? Me dijo. Porque estás viniendo a informar lo que quieres hacer, le dije. Nunca te olvides que tienes jefe, que has entregado tu tiempo a una empresa. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay quienes que hacen eso dentro del camino de Dios? Hermano, yo quería contarle que ya estoy aquí en los Estados Unidos. Raro, ¿ah? Hermano, yo quería comentarle que ya me junté con tal persona. Hermano, yo quería comentarle. No, hombre, antes de hacer algo, párate, detente, pregunta por las sendas antiguas. Yo me he dado cuenta que hay muchos jóvenes por no buscar el consejo, de verdad, hermanos, quiero decirles, les ha ido mal. Pero yo quiero comentarles, hermanos, por buscar consejo, a mí me ha ido bien en la vida, de verdad. Así como lo oí, me ha ido bien. Dios me ha bendecido. ¿Por qué pregunto, hermanos? Quiero hacer esto. Dentro de la obra, no digamos. Dentro de la obra pasa lo mismo. Hermanos, fíjense que tengo el proyecto de visitar a los hermanos. ¿Qué piensan? La verdad es que así tiene que ser. Hermanos, el problema es de que cuando nosotros a veces actuamos de esa forma, como no andaremos en los caminos de Dios, no, hombre, nos conviene a nosotros. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos, de que andar en la libertad o actuar en la libertad es mucho más difícil? Andar en la libertad no quiere decir que uno no busque consejos, que uno no vaya con las autoridades a preguntar, hermano, ¿qué me conviene? Así como lo ve. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Saben cuáles son las sendas antiguas? Antiguas, antiguas, tan antiguísimas. Los caminos de Dios. Hay que preguntar por esas sendas antiguas. Y andad por él, dice la palabra del Señor. Eso debe ser nuestra actitud siempre, hermanos. El apóstol Pablo lo confirma de una forma muy bonita en el libro de 2 Corintios. Busquemos ahí en 2 Corintios, capítulo 13. Esto ya lo traslada el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Corintios. Dice aquí, 2 Corintios capítulo 13, voy a leer aquí en el versículo 5, oigan cómo dice la palabra del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados, dice el apóstol Pablo. Miren cómo lo dice aquí en el Nuevo Testamento, entonces ahora la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Examinarse a uno mismo. Pues reflexionar, meditar, pensar, si estamos en la fe, si vamos en lo correcto, vamos bien o no. No sea que va uno en esa gran perdida, ¿no? No sea que ese camino, esa ruta que has tomado, su final va a ser de muerte, su final va a ser de mucha amargura, su final va a ser de mucha tristeza, su final va a ser de mucho dolor. Pues antes de actuar, antes de hacer, no digamos, hermanos, en el camino del Señor. Dice, examinen. ¿Para qué sirve el examen? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una prueba? Para darse precisamente uno cuenta que si lo que uno tiene está en la va a ser lo correcto, ¿no? Pensemos si usted va a comprar un vehículo. Sí, alguien me dijo un día, mire este carro, ja, viera sé cómo corre, me dijo, viera, tiene buenas llantas, tiene buena pintura y la pintura original. Está bueno, le dije, pero vamos a probarlo en la cuesta de Palín, le dije. O en la cuesta del Sope, que hay un lugar así, le llaman aquí en Guatemala, que es pura subida. Hay un motorcito que está malo, ahí se queda. Empieza a calentarse en la subida y qué prueba más bonita la que se le pone. Las pruebas sirven. La palabra del Señor nos lleva a ti y a mí. Examinaos. Es bueno pensar, hermanos, si vamos bien en la ruta, aunque usted ya lleve muchos años de estar bregando en el camino de Dios. Hay que ir preguntando continuamente. Hay que ir preguntando por las sendas antiguas, solo que aquí el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si vamos bien, si estamos en lo correcto, vamos creciendo, vamos prosperando, vamos aumentando. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Ah, bien. Bien, yo creo que nos conocemos, ¿no? Nos conocemos. Conocemos nuestros puntos débiles, conocemos eso es así. O sea, si uno le pregunta a alguien y descríbeme aquí su carácter, ¿cómo es? Ah, yo diría, especialmente cuando uno va a solicitar un trabajo, ¿no? Va a solicitar uno un trabajo, le ponen una hoja para que uno llene ahí sus características, ¿qué pondría? Puntual, puntualísimo va a poner. Responsable, habla de mucha responsabilidad. Eficiente, 100%, está bien, pues puede uno poner tantas cosas, pero el detalle es que en la prueba, ¿no? Que en los hechos, así debe de pasar en el camino del Señor. Uno debe de conocerse a uno mismo. Uno puede darse cuenta, hermanos, en qué puede uno estar debilitándose, de veras. Uno puede darse cuenta en qué puede uno estar siendo debilitado. De repente tu carácter se ha vuelto algo extraño, donde fácilmente se irrita uno, fácilmente algo está pasando. Bueno, algo definitivamente tiene que haber algo. Tiene que haber una razón por qué. Si has dejado de orar, tiene que haber una razón por qué. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás ocupado más en otras cosas? Si no, entonces has dejado de orar, las consecuencias de eso son fatales. ¿Has dejado de leer la palabra del Señor? Uno puede decir, bueno, dejé de leer la palabra del Señor, pero no me ha pasado nada. Pero todo está igual, todo está normal. Lo que pasa es de que aquí a poco tiempo el problema va a ser mucho más grande. Entonces, a eso se llama examinarse, a eso se llama probarse. Bueno, la buena pregunta es, ¿y por qué ahora ya no evangelizamos? Bueno, ahora porque ya no tus impulsos por buscar las cosas de Dios, ¿por qué se ha vuelto tan lento? ¿Por qué de esa pesadez que pueda vivirse? Algo está pasando, pues. Algo está creando un contrapeso. Por eso dice aquí, examinaos, probaos a vosotros mismos, a menos de que puedan estar reprobados, dice la palabra del Señor. Entonces, a menos de que uno está pues tan borracho que ni siquiera uno puede darse cuenta, yo estoy bien aquí, y lo exhortan, lo regañan y sigue diciendo que está bien, y todos le dicen que va mal. No, pero yo aquí voy bien, va. No, hay que examinarse. Quiero leer con ustedes, hermanos, otro pasaje. Dice en el libro de Isaías, capítulo 58, siempre de las cosas prácticas de la vida de un creyente. Isaías capítulo 58, voy a leer en el versículo 5, dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis eso ayuno y día agradable a Jehová? Les voy a explicar qué quiere decir esto. Resulta de que cuando alguien quiere hacer algo para Dios, pensemos, para ser más específico, dice aquí, ayuno. Cuando alguien hace un ayuno, no sé, como que pone la cara hasta, que dice aquí, que agache la cabeza como junco, como quien dice, ustedes se han dado cuenta, hermanos, aquellas flores tan hermosas en un jardín, que cuando no les echan agua, cuando no les echan agua aquellas flores, y se ponen todas marchitas, ¿no? Échales un poquito de agua abajo y aquellas flores se vuelve otra vez a recobrar su, yo diría, su belleza nuevamente. Viene Dios y dice aquí, le dice a su pueblo, bueno, ustedes ayunan. Dice aquí, es el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. Y amaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Sabe qué quiere decir eso? Las personas que hacían cosas ya para Dios, como quien dice, les volvía tan pesado, pues. Les volvía tan doloroso. Bueno, ¿y quién les pide eso? Dice Dios. Y a eso le llaman ustedes día agradable a Jehová, como quien dice. Hermanas, cuando usted le pone sentimientos a lo que hace, le pone amor a lo que hace, seguramente que lo que vamos a hacer hay expresión de alegría, de gozo y de júbilo. Entonces dice aquí, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Oigan eso. Ligadura, algo que pueda unirse con alguien de estar haciendo cosas malas. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cuando alguien hace cosas malas, son ligaduras? Son como quien dice, son cadenas, son redes, que hace que el espíritu de uno ande todo agobiado, que uno ande todo triste, que uno ande sin libertad. Eso precisamente. Entonces viene Dios y dicen, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Oigan eso. ¿Sabe qué pide Dios de uno? Soltar las cargas de opresión. Como quien dice, hay algo que te estorba con tu compañero, con tu amigo. Porque algunas veces dice, a mi padre yo no lo puedo ver. Bueno, te estás dañando mismo. Ese que me hizo daño un día, es que lo llevo aquí en el corazón. Bueno, ¿y a cuándo vas a desatar esas ligaduras, pues? ¿Cuándo vas a desatar esas cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? Oigan, qué bonito esto. Dejar ir libres a los quebrantados. Alguien que está muy dolido en el corazón, tal vez por algo, pero le llevas palabras de fe, palabras de vida, palabras de ánimo. Es como que en una oportunidad fuimos a visitar a una familia que estaba enfermo, llegamos y que si una de las hermanas que iba conmigo y le dice a los que estaban enfermos, ¡ay, Dios mío, hermano! Yo pensé que los iba a encontrar un poco más sanos. Sí están deteriorados por la enfermedad, sí les ha ido duro, ¿verdad? Le dije yo, hermana, cállese. ¿Aquí viene a desmotivar a los hermanos o a animarlos? Le dije. Porque hay quienes que de verdad ponen cargas. Le dije, hermana, familia, tengan ánimo. Ya vamos a salir de esto. Sigamos adelante. Dios no nos va a dejar. Hemos creído en ese Dios vivo y verdadero. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, esas cargas de opresión que algunas veces, hermanos, uno tira, uno transmite a los demás. Una cara de tristeza, una cara de oprimido. Mejor llénese primero de Dios y transmita a los demás lo bueno. Dice, carga de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Qué yugo? ¿Qué yugo? Bueno, no sé qué yugo, porque el Señor decía, lleven mi yugo, dice el Señor. O sea, debe uno de ir a la par del Señor, ¿no? Con el Señor, Pero cuando dice aquí que rompáis todo yugo, yo entiendo que es el yugo desigual. O sea, si está queriendo entablar algo con alguien que no tiene el mismo sentir, que no tiene el mismo espíritu, ese es un yugo que hay que romperlo definitivamente. Entonces dice aquí que rompáis todo yugo. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Oigan eso, hermanos, es extraño lo que Dios dice. Dice que a veces el ayuno es que partas tu pan con el hambriento, como quien dice que lo que tienes, compártelo a los demás, pues esa es la vida práctica de un creyente, ese es lo que Dios pide. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa. Oigan qué bonito es. Que cuando veas al desnudo lo cubras, y que no te escondas de tu hermano. O sea, que no te hagas el desentendido, pues. Eso quiere decir que no te escondas de tu hermano, porque algunas veces uno se hace el desentendido, ¿no? Ante la necesidad de otro, no tiene que ser así. Me agrada mucho ver eso, hermanos. Hace poco que transmitimos eso a los pastores, la necesidad de otros. La necesidad de los hermanos de la iglesia de Zacapa, la necesidad de familias que hay. Hermanos, como hay personas que yo diría que ayudan, que transmiten, que se les presta la oportunidad y lo aprovechan. Fíjense, hermano, de que hace poco nos pasó algo muy bonito, tal vez el hermano me está escuchando. Fuimos a hacer un trabajo en un lugar, en una de las iglesias hijas. Ya para venirnos, pedimos un café y los hermanos, pero no tenían cafecito. No tenían. Tal vez nosotros como grupo, pues estamos acostumbrados a tomar un cafecito, pero los hermanos no toman café, sino que otras bebidas. Pero le dijimos, hermano, prepárenos un cafecito. Pero lo cierto es que el amor que tuvieron, prepararon el cafecito para todo el grupo. Pero lo que voy es esto. No tenemos, pero se los preparamos, dijeron, y se fueron unas hermanas a preparar inmediatamente y como a la media hora llegaron ahí. Al rato llegó una persona llevando unas cajas de pasteles ahí, que nada que ver con la iglesia la persona. El anhelo de nuestro corazón fue que Dios le diera la oportunidad a él de volver en la iglesia. El hermano, Dios no tardó. Hace poco nos enteramos que ahora está asistiendo a la iglesia la persona. Digo yo, qué cosa da. Gracias por compartir tu pan con nosotros. Por eso es de que Dios te dio ese sentimiento, hermano. La verdad es que así es. Así enseña Dios. Que partas tu pan con los demás. Versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Oigan eso, hermano. La luz que debe de brotar en nuestra vida es el gozo, la alegría, la vida, el amor con que uno hace todas las cosas, se deja ver entre los demás. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Sabes qué es una retaguardia, va? Guardia son los que están cerca. Retaguardia es aquello que está un poquito más por allá. Como quien dice, viene Dios, se protege tanto, quiere decir eso. Oigan, hermanos, todo lo que Dios le pide a uno, que uno parta su pan, que uno reciba a los otros, que uno ayude a los demás, que uno... Y mire, y la gloria de Jehová va a levantarse sobre la vida de uno. En el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 14, hay un pasaje muy bonito. ¿Qué es lo que pide Dios para que seamos salvos? Jeremías, capítulo 4, voy a leer ahora en el versículo 14. Dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Oigan, eso Dios se lo está diciendo a su pueblo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Les voy a explicar qué quiere decir eso. Cuando uno tiene el anhelo de estar cerca de Dios, uno va a luchar por limpiar su vida. Yo creo que es el anhelo de cada uno de nosotros, hermanos, como iglesia. El anhelo de limpiar nuestra vida, el anhelo de que se desaparezca, que se desvanezca en nuestra vida las cosas malas. Así es, el egoísmo, la maldad, los malos pensamientos, la ira, la violencia, que se desvanezca en nuestra vida para que Dios nos pueda salvar. Por eso dice aquí, lava tu corazón de maldad. ¿Qué quiere decir? Esfuércete, pues. Si estás consciente que hay cosas malas en tu vida, esfuérzate, pues. Eso que quiere decir aquí, lava tu corazón. ¿Qué quiere decir? Quiero unirlo con el pasaje que leí a un principio. Humíllate ante tu Dios, pues, porque Él sí lo puede hacer por tu vida. Entonces dice aquí, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Saben ustedes que para poder ser salvos, tenemos que tener un corazón limpio, ¿no? Saben ustedes que en el corazón se puede llevar muchas cosas. Se pueden llevar amarguras, se pueden llevar resentimientos. Y lo más duro es que no se puede ver. Están tan metidos que cuando sale, cuando brotan, sí es terrible. Entonces dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Como quien dice, no permitas lo malo en tu vida, pues. Me llama la atención aquellas personas que caen en depresiones. Ese es el nombre, para que no se oiga tan malo, le ponen depresión. Pero realmente la depresión es posesión de malos espíritus. Es posesión de demonios en la vida de una persona. Pero me llama la atención que es una de las cosas que más se manifiestan en esas personas. Es precisamente que los demonios tomen el control de la mente, del corazón de uno. Y empiezan a sentirse como que se están enfermos. Como que si le duele aquí. Aunque se me olvida, eso pasaba con una señorita. Ay, es que me duele el corazón. Ay, 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 decía así. Y los papás lo llevaban inmediatamente con el médico, dice que le dolía el corazón, entonces cuando le hacían el examen no tenía nada, se no tiene nada. ¿Qué si esta patoja había agarrado tanto de jugarle la vuelta a sus padres, de que lo medio lo regañaban? ¡Ay, me duele aquí, decía. Entonces, pobrecita, no hay que regañarla, pobrecita, no hay que decirle nada porque le va a doler el corazón. ¿Y qué si tomó control los malos espíritus y así, y se le metió que sí le dolía el corazón y no tenía nada? Y ese es el problema. No permitas esos malos espíritus en tu vida. No permitas en tu vida todas esas cosas que pueden deteriorar tu relación con Dios. No. Por eso dice aquí, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? No hay que permitir las cosas malas, porque el diablo se va metiendo poco a poco. Por eso la palabra del Señor nos llama, nos enseña y nos dice, no deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes otro pasaje, porque esto es muy bonito. Isaías 45, voy a leer ahí ahora en el versículo 20. Reuníos y venid juntados todos los sobrevivientes dentro de las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacednos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Oiga, cómo se expresa Dios, que no hay otro como Él, así es. Ese es el Dios a quien servimos. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y les voy a explicar qué quiere decir, y con esto voy a concluir, porque esto es muy bonito. Dice: mirad a mí y sed salvos. Regularmente, hermanos, cuando uno necesita ayuda, uno inmediatamente, uno dice, bueno, uno extiende la mirada, uno dice, bueno, ¿qué voy a usar? ¿Quién me va a ayudar? Extiende uno su mirada. Oiga, viene Dios y dice: mirad a mí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que debemos de hacer inmediatamente es: alce sus ojos a Dios. Extienda su mirada hacia Dios. Por eso, hermanos, esa expresión, cuando el Señor Jesús dice en el libro de, en los evangelios, dice que el Señor Jesús cuando estaba en un momento bien duro, bien difícil, de esa lucha espiritual que él estaba viviendo, dice que se apartó solo, doblando sus rodillas, alzando sus ojos al cielo y extendiendo su mano. O sea, habla de una expresión de extender nuestra mirada a Dios. ¿En quién pone usted su mirada? ¿Hacia quién extiende sus manos? ¿Hacia quién, a quién le pide ayuda? ¿Hacia dónde se dirige su corazón, su alma, su mente? ¿Hacia dónde? Oiga lo que la palabra del Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué quiere decir eso? Hay que extenderse a Él. Hay que poner nuestra mirada a Él. Hay que extender nuestras manos hacia Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda la rodilla y jurará toda lengua. Oigan eso. Lo van a hacer un día, definitivamente. Aunque sea a la fuerza, lo van a tener que hacer. Pero hoy nosotros no lo hacemos a la fuerza, lo hacemos voluntariamente en reconocer quién es nuestro Dios, en llegar a Él, en humillarnos ante Él. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a dar por terminado nuestra reunión de esta mañana. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y a seguir luchando. Amén. Bendiciones.